¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Lily Bon Life, este espacio en donde platicamos de temas que nos hacen crecer, este espacio en donde aprendemos de salud, aprendemos a escuchar, a conocer a nuestro cuerpo y aprendemos a saber a qué venimos, por qué venimos, o tal vez nunca lo sepamos, pero compartimos herramientas y compartimos información que nos ayuda a ser más llevadera la vida. El día de hoy tengo a un amigo de mi infancia, de mi juventud más bien. Él se llama Sebastián Chacón Flores. Es mi querido amigo que la vida nos ha llevado y traído a temas en común, que el otro día me lo encontré y dije, no, Sebas, tenemos que hacer este podcast. La inspiración del nombre del podcast, que es De la herida al propósito, se me ocurrió y le dije al Sebas, ¿cómo la ves? Porque se me hace increíble cuando tomas los momentos oscuros de un ser humano para convertirlos en luz, ¿no? En el propósito de vida de tantos. Y a mí me encanta siempre cuando ves personalidades que admiramos todos los humanos en el planeta, que hacen tanto bien, que ayudan a tantos y que luego conoces su historia y tú dices, ¿cómo puede esta persona dar tanto si careció de tanto, ¿no? Y se me hace inspiración para todos los que nos escuchan, porque yo creo que donde quiera que estés, seguramente estás luchando contra alguna lección o alguna batalla, algún dolor que fue tan profundo que te cuesta trabajo desapegarte de él. Pues aquí te vengo a platicar de esta historia con mi amigo para que ¿qué te puedo decir? Para que te animes a saber que todos pasamos por temas difíciles, que todos estamos aquí luchando batallas y ciertos temas que nuestra alma escogió y que venimos a vivirlos y acompañarnos como colectivo humano. ¿Cómo estás, Sebastián? Primero que nada, muchísimas gracias por luego apuntarte, porque yo así se me ocurrió el otro. Dale, a hacerlo. ¿Cómo estás, amigo? Gusto en saludarte.
Hola, Lili, ¿qué onda? Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos vayan a escuchar en este podcast. Antes de sacar mi ombligo y ponerme a hablar de mí, quiero primero que nada darte las gracias y felicitarte porque, pues, para mí eres un modelo de ser humano a seguir. Creo que cuando comenzaste este camino interior, que como muchas gentes lo estamos haciendo ahorita, que dejamos de voltear para afuera y estar soñando y volteamos para adentro y decidimos despertar, pues en un principio juzgué como buena humanidad chafa que somos muchas veces y dije, ¡ah, caray, la Lily Bon está ahora de health coach! Pero siempre que tú juzgas algo, realmente te estás juzgando a ti mismo, ¿no? Y es el famoso espejo que me tardé mucho en comprender de cuando criticas a alguien, en realidad te estás criticando a ti y es un trabajo que tienes en ti. Y cuando yo juzgué eso de ti, es porque yo aspiro a ser como tú y porque yo quería hacer lo que tú hoy estás haciendo. Y yo quería hacer podcast, quería sanar, quería meterme en temas de alimentación, quería investigar en biohacking, quería investigar todo esto que tú estás haciendo. Entonces era mi reflejo y mi espejo y hoy estoy intentando hacerlo. No me considero ni cerca de ser una persona que esté totalmente trabajada, pero por lo menos estoy consciente, estoy despierto, estoy presente y creo que hay dos líneas para estar muy presente y muy despierto. Una línea donde Dios te regala pura luz y solo sigues en la luz. Y la otra línea que es la que a mí me tocó y hoy agradezco que es de donde vienen de heridas y que esas heridas, pues tienes dos opciones. Volverte un adicto a esas heridas con ansiedades, con depresiones, con lados oscuros, con traumas o convertirte y catapultarte en un ser mucho más fuerte y más profundo. Y en este caso, pues decidimos hacer ese trabajo y hoy son casi 20 años, dos décadas de estar trabajando adentro de mí y hoy podemos tener un podcast en vivo. Hoy podemos tener pláticas en centros de rehabilitación, hoy tenemos pláticas en la cárcel, aquí en el Cerezo, en Hermosillo, Sonora, tenemos pláticas en empresas y lo único que hacemos es compartir conciencia y compartir el arte porque dicen que el arte que no se comparte o no se usa para sanar no es arte. Yo le agrego que es egolatría y hedonismo, ¿verdad? Pero,
también.
Pero al final creo que, si me permites, comienzo platicándote un poquito de, de cómo fue, ¿no? Ahorita te dije antes de entrar al aire que nunca me había atrevido a compartir este lado, el lado oscuro, así,
The dark
el lado
side.
oscuro del Dark Side of the Moon. Nunca me había atrevido a compartirlo, pero creo que todo para mí lo baso en mi sentir, ¿no? Y hoy siento que es momento de ponerlo al aire, de compartirlo a los demás y que les sirva de ejemplo para que dejen de andar de llorones, se dejen de andar quejando y dejen de creer que son víctimas, porque en realidad ese victimismo, pues ya hoy en día con una conciencia tan disponible para que uno la despierte, ya está muy barato y ya no se lo compro a nadie, ¿no? Como digo
Me
yo. Entonces,
encanta.
pues en mi caso, desde los 12 años, la verdad, Dios me regaló ser el padre y el líder de una tribu, pero a base de cosas pues muy profundas, donde pues tuve un padre totalmente neurótico, neurotizado por un árbol que él tuvo muy mal trabajado y que le implementaron a él con un microchip y que él no tuvo la culpa, que lo hacía totalmente de su inconsciencia. Pero pues al final no importa, el resultado es el mismo, ¿no? Tuve un padre neurótico que todos los días llegaba a gritar a mi casa. Tuve una madre que tuvo problemas de adicción con pastillas y con alcohol y que desde pequeño, pues a mis dos hermanos menores, pues la única opción que me quedaba, pues era estarlos cuidando, ¿no? Siempre el cuidado que tuve, pues era con mucho miedo, con mucho nervio, y creo que pues nadie a los 12 años, pues debería de estar sintiendo miedo o nervios. Porque su papá llegue a su casa a sentarse a comer y que porque una tortilla no esté bien calentada o porque unos frijoles no estén en el punto, aviente una taza de frijoles a la pared o tire tortillas a la cara de alguien, ¿verdad? Entonces, pues si esto se diera una vez al mes, pues es un tema que aún así se vuelve muy escabroso, pero en mi caso era diario, ¿no? Era de lunes a domingo estar esperando ese temblor todos los días y a la vez estar pues pendiente de cómo podía llevar esa situación, porque mi madre no podía con ella y mi padre era el que la aplicaba, pero aunado a eso se presentó el que mi mamá pues decidió fugarse de su realidad y decidió empezar a consumir pastillas todos los días, ansiolíticos, antidepresivos en dosis masivas y eso combinado con una botella de alcohol al día completa, ¿no? Entonces, pues eso lo convirtió en un tema donde todos los días tenía que salir a vivir a la escuela, pero que a la vez tenía que llegar a mi casa y cuidar a mis hermanos. Y muchas veces, pues los andaba escondiendo abajo del closet, abajo de la cama, perdón, adentro del closet, abajo de la cama, adentro de los baños. Le tenía que llamar a veces a la policía, a veces le tenía que llamar a mis tíos, a mis abuelos, para que vinieran a calmar y que me ayudaran. Y dentro de todo eso, pues había un tema que a mí me brindó una rebeldía en la escuela, por eso siempre digo que fui burro en la escuela, pero a lo mejor no era burro, a lo mejor era, como hoy digo, que me puedo analizar un poco más, a lo mejor estaba mostrando mi rebeldía en la escuela porque era mi manera como de fugarme o de salir hacia afuera y poder expresarme un poquito tal vez, ¿no? Entonces, pues todo este camino que se fue dando, pues duró muchos años, ¿eh? Fueron 12, 13, 14. Así estuvimos hasta los 15 años, pero yo a los 14 años ya les decía a mis papás, de verdad les pido que se separen, que se divorcien, porque pues no está chido esto, no estamos viviendo un proceso adecuado y está afectando muchísimo a mi persona, a mis hermanos, y pues estamos con miedo, estamos temblando, estamos nerviosos, estamos enojados y no nos parece que ustedes estén llevando eso, ¿no? Mi madre también se escapa en tener otras parejas, yo me daba cuenta de eso. A mí me daba en la madre, me metía, por ejemplo, llorando por, me acuerdo, semanas completas, pero mis hermanos no dejaba que vieran a lo mejor que yo estaba llorando y yo tenía que ser fuerte. En un principio yo creí que eso era como una desgracia que Dios me había mandado. Hoy doy gracias a Dios porque todo eso que a mí me mandó me forjó en convertirme en un león, en una pantera, pero con una pasividad interior y un agradecimiento y una conciencia tranquila de que todo este trabajo a mí me permitió crear mi contraparte. Ejemplo, yo desde los 16 años decía, cuando forme una familia, voy a formar la familia más chingona del mundo y en mi vida le voy a levantar la voz a mis hijos, en mi vida voy a tener cosas obscuras con mi esposa, como lo hacía mi mamá con otras parejas, y no voy a hacer nada de lo que yo estoy viendo. Entonces, desde ahí yo pude despertar mi conciencia a saber qué es lo que yo quería para mi futuro, para mi familia y para mis hijos, porque yo creo mucho en la institución de la familia y muchas veces a eso le llaman conservador. Yo no creo en esos términos, la verdad. Yo creo que cada uno busca su manada y su refugio, y una cosa es tu familia y otra cosa son tus familiares. Yo siento que la familia es tu manada y tus familiares es gentes que están ahí, pero que puedes no ser afín a ellos y no tener una realidad o una comunicación tan sincera y tan pura como lo tienes con tu familia. Yo siento que tu familia son a los únicos seres humanos a los que le brindas y te brindan amor puro, protección, cuidado y un propósito de vida en común que quieres hasta que te mueras, ¿no? Eso para mí es la familia. Entonces, claro. Desde muy pequeño tuve la oportunidad, gracias a Dios y a los hechos que me ocurrieron, de poder crear terapia. En México creo que la salud mental es un tema que está completamente tapado y olvidado, uh-huh. y los poquitos que están tratando su salud mental piensan que el único que te da salud mental es un psicólogo. No critico a los psicólogos, he ido con ellos, te dan herramientas buenísimas, pero el creer eso es como creer que los médicos son los únicos que te pueden curar. Dios mío, mi vida, les digo, ya estamos en el 2023, de verdad, ya debemos de evolucionar y hay muchos otros medios para mí mucho más evolucionados, le llaman medicina alternativa, para mí son medios alternos de curación que despiertan tu conciencia a un nivel mucho más profundo que el que te tomes una pastilla de farmacia o que vayas y te sientes en una silla con una persona que denominan psicólogo. ¿No? Uh-huh. Entonces, en mi búsqueda, en mi desesperación sana, descubrí que había un interior y dije, ah, caray, me hice adicto a eso. Creo que hay adicciones que no dejan de ser adicciones, pero que son mucho más sanas que otras adicciones. Uh-huh. Como cuando critican a alguien que hace mucho ejercicio. ¡Ay, hace mucho ejercicio! Oh, pues, es una adicción sanísima. ¡Amalaya! Yo tuviera esa
¡Amalaya! Como decimos los sonorenses.
Entonces, todo mi camino fue muy interesante y te quiero compartir eso también, porque por donde atravesé y por donde pasé, se me abrió una línea de cosas que mucha gente cree que son como místicas o esotéricas, ¿no? Pero para mí son más terrenales y tienen más raíz que cualquier Amén. Cosa científica y médica, ¿no? Ejemplo, a mí se me abrió una línea de empezar a conectar con chamanes. Uh-huh. Jamás los busqué, jamás yo no sabía ni lo que era un chamán. Uh-huh. Y al final, cuando conecté con chamanes, habemos gente que necesitamos ciertas herramientas más profundas que otras, uh-huh. como, te voy a poner un ejemplo, como las plantas de poder. Uh-huh. Muchos se asustan y yo le digo, sí, asústate. De hecho, yo no le recomiendo a nadie plantas de poder. Uh-huh. La planta de poder a ti te va a llegar uh-huh. si tú realmente necesitas ese trabajo de esa planta de poder. Pero los que se asustan con las plantas de poder es gente que consume químicos por lo general y que consume cosas hechas por el hombre que los están desbaratando. Y yo les digo, mejor asústate con eso que sí, te estás metiendo. Sí, qué cosa, ¿no? Te está haciendo pedazos uh-huh. y esas pastillas que te tomas y ese alcohol que ingieres y ese tabaco que te fumas y ese tóxico de estar hablando de los demás, criticando y juzgando, te está desbaratando en estrés oxidativo, te está inflamando y te está creando enfermedades reales. Entonces, si tú me criticas o te asustas porque usé psilocibina de un hongo que crece en la tierra y que Dios fabricó, el hombre no hizo el hongo, lo hizo Dios. Y uh-huh. que hoy en día, ya en Estados Unidos y en Canadá, hay centros que te dan terapias para que no uses ansiolíticos o antidepresivos uh-huh. y los sustituyas por esta psilocibina, yo les digo, a ver, ahora vas a criticar al gobierno de Estados Unidos y de Canadá. Uh-huh. O sea, ya la conciencia está migrando a un nivel muy profundo, donde estamos regresando a lo que siempre hemos sido. Somos naturaleza, estamos en la naturaleza, pero estamos totalmente desconectados de esa línea y estamos en un sistema muy podrido de hacer dinero. Como dicen, el mundo no está podrido, el mundo es maravilloso, pero dentro del mundo hay mucha podridez en el sistema de hacer dinero y este sistema en donde nos metimos para aparentar, para encajar, uh-huh. para que el qué dirán nos está comiendo vivos, pues nos hace meternos a procesos artificiales ficticios donde nuestro ser esencial está pisado y está aplastado y no tiene realmente una conexión con nosotros mismos. Entonces,
oye, Sebastián, antes de, te interrumpo tantito porque eso se me viene a la cabeza. O sea, el tú haber pasado por momentos tan difíciles, momentos que te llevaron a ser responsable cuando todavía no deberías de serlo, a ser el alfa, a ser la persona que tomara la responsabilidad porque veías a tus papás indispuestos para tomar lo que tú considerabas que era el balance para poder criar esa familia que ahora tanto atesoras, te llevó a esa herida, te lleva a querer algo más genuino en tu vida, amistades reales o porque nos venden, tienes que ser amigo de todo mundo, porque Sebastián, tú eres, o sea, muy querido por todas mis amigas, te vemos y nos ilumina la cara, te damos un abrazo, siempre tan agradable, o sea, aprendiste a tener esa empatía y esa conexión con la gente de lo que te faltaba en casa, o sea, desarrollaste la habilidad de conectar a través de algo que no te dieron, ¿sabes? Y me llama la atención porque siempre eras platicador, eres alegre, quedabas bien con todo mundo naturalmente, lo que sabías hacer en ese momento, y todo mundo te queríamos de vuelta, ¿no? Era ese amor que te hacía falta, que lo buscabas en los demás, pero luego observo por lo que platicas y habiéndote visto la semana pasada, estás muy, muy convencido de que lo que quieres tener, ya sea amistad, ¿cómo se llama?, socios o sueños, que sean lo más honesto y lo más congruente y lo más reales posibles, que te llenen el corazón.
Completamente. Amén por todo lo que acabas de decir y te lo traslado a unas premisas muy básicas y fundamentales. Todos los seres humanos con los que conecto, los conecto con el alma y con el corazón. Y eso me trae a veces muchos problemas, pero no me importa. Creo que hoy los seres humanos están conectando con sus pensamientos y con la cabeza, y detrás de esos pensamientos y esa cabeza son solamente ideas prefabricadas que les implementaron tres pilares que nos intoxicaron, que se llaman familia, cultura y sociedad. Y no tiene nada de malo ni la familia, ni la cultura, ni la sociedad. Lo que sí está muy grave es que te hayan implementado unos patrones y que al día de hoy los sigas repitiendo sin nunca haberlos cuestionado, trabajado y roto. Uh-huh. Y creado tus propios patrones desde tu esencia y tu ser auténtico. Uh-huh. Entonces, así es, creo que tengo una conexión muy profunda en menos, o sea, yo aprendí y pude romper la línea del tiempo, entendiendo que el tiempo es relativo, porque de verdad en 5 segundos conecto con humanos como si los conociera de más de 10 años, ¿no? Y ahí te das cuenta qué tan relativos son estos momentos que llaman tiempo. Dice Buda que el problema es que crees que tienes tiempo, ¿no? Entonces, esos patrones que yo pude romper me hacen atravesar como una espada de samurái en la luz, a poder crear un vínculo real con humanos, pero soy ya una persona que hoy, apenas a mis 40 años, pudo tener la determinación de no querer quedar bien con todos, de mostrarme tal cual como soy sin máscaras, pero me acabo de atrever a hacer eso, porque al final es un miedo que creo que todos los humanos tenemos en que, ¿qué va a pasar si, o qué va a suceder si yo hago esto o digo esto o expreso simplemente mi vestir corporal o mi manera de crear líneas de trabajo, de producción que no le va a gustar a los demás? Y en ese caso, pues yo sí, te lo digo, he hecho ladrar a los perros, pero como dice el buen Quijote, ¿no? Creo que cuando ladran los perros es señal de que vamos cabalgando. Entonces, he intentado cabalgar profundamente y la verdad es que cuando estás cabalgando en luz, a los seres oscuros les llamo yo. ¿Quién es un ser oscuro para mí? Pues son seres que están criticando, que no están creando, son seres que solo están pidiendo. Hay una frase muy bonita de Alejandro Jodorowsky que dice, deja de pedir, comienza a dar lo que está sepultado en tu alma, alimenta el universo, ¿no? Entonces, yo que me considero un ser humano que todos los días, todo el día está alimentando al universo y que está dando y que no está pidiendo nada porque no lo necesita, al contrario, tengo muchísimo para dar y cada día tengo más para ofrecer, pues es algo que a mucha gente le crea conflicto, pero que ese conflicto es esa gente que quiere dar, pero que no se atreve a hacerlo porque es mucho más fácil tener una vida, como le llamo yo, del animal, donde solo tienes 5 funciones. Haces pipí, haces popó, ves la tele, haces el amor y duermes. Uh-huh. Y comes, le agregaría una sexta. Entonces, A muchos humanos que conozco, por no decirte a la gran mayoría, creo que son sus únicas funciones que están realizando en la vida, ¿no? Y esa gente, pues, de hecho, esa gente es la que te va a criticar o que va a hablar de ti, ¿no? Y te va a inventar cosas, va a decir que eres peligroso, va a decir que si de cuando acá te fumaste un churro para hacer esas cosas que estás haciendo, pero son solo cosas que a ellos no les embonan y que salen de sus limitadas creencias. Porque ellos sienten y creen que su creencia, valga la redundancia, es un tipo de verdad absoluta. Yo no tengo creencias hoy en día, no tengo verdades absolutas. Hoy me considero más ignorante que nadie, pero sí tengo un corazón sincero para conectar y para poderte brindar un espejo de las terapias que tomé por tantos años y que a mí me brindaron tanta curación y hoy las comparto y que cuando me dicen, ah, esto es curación, no, esto no es absolutamente nada, esto es solo el compartir, pero esto es el 0%, el 100% es lo que tú vas a salir a hacer allá afuera, ¿no?
No, me encanta lo que dices y me encanta que, o sea, tener también la conciencia de saber que tanta rigidez hay de ti para el otro, porque sería como que ellos deben de ser como yo, como de entender que cada quien tiene su camino, ¿no? Y lo que te haga sentir bien y conectado. Y me encanta también observarme, o sea, se me hace que me parezco mucho a ti, o sea, el otro día me decías, es que tú eres hipersensible, ¿no? O sea, de que luego, luego captamos la energía del lugar, luego, luego vemos las intenciones de la persona, luego, luego leemos a la audiencia, quiero decir, y eso es una forma de ser empático, es una herramienta y es una virtud, pero a la vez también es un encadenamiento, ¿no? A sentir
Profundo.
demasiado de todo mundo. Y el otro día estaba también con una amistad que me decía, es que yo no creo nada no creo nada de lo holístico, me decía. A ver, como diciéndome, convénceme, ¿no? O sea, dime, o sea, todas esas cosas que uso, adaptógenos y superfoods, me dice, ¿qué me van a cambiar si yo me siento súper bien? Luego, luego, primera vez también a mis 40 años, sentí perfectamente la sensación de no la voy a convencer y no es mi camino. Estoy aquí para disfrutar de su amistad a través de otras cosas, ¿no? De que nos recibió en su casa, de que nos está platicando muy ameno, de que, ¿sabes? Y dije, no puedo convencer a todo el mundo de mi verdad también, porque entonces ellos como es su verdad, es mi verdad, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién sabe? Pero yo decía, tan importante que es alimentar al cuerpo para la prevención, para porque es lo que se debe hacer, porque no te adormece, pero decía, me siento bien quedándome conmigo y no teniendo que convencer a todo mundo. Cuéntame, Sebastián, entonces empiezas a descubrir que hay un mundo alterno que es vivible, un mundo de menos dolor, un mundo de más magia, quiero decir yo, o sea, porque cuando te vi ese día que traías tus tatuajes, tus significados, que me habías dicho que habías hecho plantas, que estabas trabajando en ti, me daba una ilusión, te lo juro, hazte cuenta como una energía de agradecimiento que sigan existiendo estas personas, ya sabes, o sea, que esta tribu que yo considero mía, en el que nos hacemos responsables cada uno de lo que vivimos y hacia dónde vamos y cómo lo caminamos, o sea, lo camino con alegría, con agradecimiento. ¿En qué momento tú empiezas a decir, quiero hablar de esto, quiero hablar en centros de adicciones, quiero convertir todo esto que traigo, estas vivencias que estoy ahorita integrando a mi vida, que me está gustando la persona en la que soy? Que me gustan mis sueños de caminar mi paternidad de una manera amorosa, creativa, ¿no? ¿Cómo decides tú decir, soy yo quien tiene ganas de hablar de que hay posibilidades?
Mira, padrísima tu pregunta. Desde que comencé a trabajar, yo sudé sangre para conseguir una beca en la Universidad de Anáhuac, en la Ciudad de México. Empecé primero en la Unison, odiaba la escuela, yo decía, pinche escuela, no quiero estar ahí, yo quiero irme a una escuela chingona donde te pueda hacer relación pública, donde conozca el mundo a gente más profunda. Por primera vez me apliqué en mi vida, saqué puros sienes, me fui a la Universidad del Noroeste, esperé a Félix Soria, que en paz descanse, durante 22 días afuera de su oficina y me decía, estás loco, no te voy a dar una beca, aquí me voy a quedar hasta que me des una beca. Me dan una beca ahí, saco puros sienes ahí y cuando te dan una otra beca para irte un semestre sin pagar, y te dan la opción de la UDEM, la Universidad Autónoma de Guadalajara o la Anáhuac. Yo me gano esa beca, compito por otra persona que tenía dos décimas más que yo, que hace poquito la vi, me dijo, ¿te acuerdas que me ganaste? Pues, y cuando compito con ella, me gana inicialmente, pero yo meto una carta al rector y le digo que aunado a mi promedio, yo era presidente de la Sociedad de Alumnos de Derecho, y aparte, tú te acordarás que el tema de las reinas antes era muy famoso.
Ay,
¿no?
Por supuesto,
yo
nuestro querido
también
pueblo.
Estaba ahí como presidente de la reina, entonces dije, lo mío es mucho más integral. Decidieron revocarlo, me voy a la Anáhuac.
Wow.
Y en la Anáhuac, cuando llego, por causalidad, no casualidad, creo yo, me toca mi director de carrera como maestro, y un día antes de irme, me manda a llamar a la oficina, ¿no? Y yo estaba muy triste porque no tenía dinero ni para comer, literalmente. Mis papás desde la prepa empeñaban carros o napafa para poder pagar la mensualidad. Entonces me dice, mi papá, no tengo ni un peso, te vas a tener que regresar. Me manda a llamar y me dice, quiero que te quedes a estudiar aquí con nosotros y te voy a dar una beca, ¿no? Híjole, me acuerdo que me solté llorando como 3 días. Me logro quedar en la Anáhuac. Y desde ahí despertó algo en mi conciencia que dije, a la madre, soy un chingón y hago cosas de todo tipo y en todos lados estoy metido y soy líder y estoy en sociedades de alumnos y estoy en con buen promedio y me becaron en la Anáhuac y por algo me becaron. Entonces como que desde ahí yo supe que había algo como digo yo, no sé si Dios me lo regaló o yo lo desarrollé o las dos, es igual, pero sabía que había algo ahí, que ahí estaba algo, ¿no? Entonces me quedo ahí en la Anáhuac, becado, y comienzo a, como no tenía lana y estaba con gente de mucha lana estudiando, me empiezan a dar chamba los fines de semana en los antros de relación pública y entre semana en las mañanas trabajaba en un despacho del director de carrera y en la escuela. Ahí tenía dos chambas más la escuela. Muy profundo la desesperación. A veces me iba llorando en un taxi o en el metro de tan cansado que estaba, pero yo sabía que era la única manera en la que iba a sobresalir y destacar por entre todas las demás personas. Yo siempre he competido, me gusta competir y me gusta ser el mejor en todo lo que hago. Yo siento que la competencia, la gente le tiene miedo, pero cuando tú corrías en atletismo en la escuela, no buscabas correr para llegar en sexto lugar, ¿verdad? No buscabas para llegar en primero. Entonces, yo en la vida y en el sistema siempre he corrido como en las carreras para llegar en primero, y eso implica que sude sangre, y hoy la sangre que sudo, la sudo para que mis hijos solo suden sudor y no suden esa sangre, ¿no? Porque creo que cuando trabajas en tu sombra, como ha sido mi caso, puedes crear una sanación para que tus hijos ya trabajen solo en luz, ¿no? Y es mi misión de vida. Entonces, cuando entro ahí en la escuela y me meto a los antros a trabajar, a mis 20 años, yo ya era jefe de señores, me seguían a mí. Hoy no se usa tanto, pero en ese tiempo me hablaba Luis Miguel, Alejandro Fernández, me hablaban artistas para tratar conmigo. Y me di cuenta que estaba el don en la escuela, estaba el don en el despacho donde estaba el don en la línea donde trabajaba, pero aún ahí no tenía ni la más mínima idea que había un interior, que había un centro mental, que había un centro emocional, que había un centro sexual, que había un centro físico, que había un alma y un espíritu. Y viene un parteaguas en mi vida, donde yo sentado en un parque, me encuentro a una persona, esa persona se me acerca y me dice, tú eres un ser de luz que ha pasado por mucha oscuridad. Yo me le quedé viendo.
Este loco, dijiste que se fumó.
Y sí, totalmente. Y resultó ser que gracias a esta persona conocí a los dos seres más grandes de luz que me han ayudado a sanar en mi vida, que fueron Leandro Taub y Cristóbal Jodorowsky. Creo que ellos son dos maestros espirituales muy profundos. Y con Cristóbal Jodorowsky tuve la oportunidad de conocerlo, hoy que en paz descanse. El hijo de Alejandro Jodorowsky, y que él me ayudó a hacer constelaciones familiares y con él descubrí los temazcales. Pero junto con eso se me abre una línea de terapias donde comencé a ir con maestros, pues ellos se hacen llamar maestros de luz, maestros ascendidos. Estuve muchos años con un chamán que se llamó Eliodoro Benavides. Estuve mucho tiempo con otras personas que me ayudaron a despertar mi conciencia, y cuando yo despierto mi conciencia y combino mi arduo trabajo con este equilibrio, dije, este arte lo tengo que compartir, pero la gran diferencia entre la mucha gente que yo veo compartiendo el arte o pregonando sanación, es que la mayoría de esa gente, su trabajo es como los círculos de Instagram de muchos que hoy se graban. Si tú abres su maleta, está vacía, no han hecho absolutamente nada, ¿no? Y desgraciadamente, eso creo que es algo que puede hacer daño, porque ellos, en lugar de estar influenciando, solo están vendiendo marcas, como digo yo. Entonces no eres un influencer, eres un vendedor de marca. En realidad, ubiquémonos en el contexto y la literalidad de cómo es, ¿no? Y para mí, un influencer es alguien como tú, Liliana. Un influencer es alguien, me voy a ir a alguien mucho más profundo, que no se grabó en círculos de Instagram, pero para mí un influencer que leo muy constante, pues es Jesucristo, es Buda, es Krishnamurti, es Jung. Ellos a mí sí me han influenciado y los leo constantemente. Entonces debemos de tener mucho cuidado sobre quién nos estamos dejando influenciar. Y al final, por quien tú te influencies, no debes de seguir lo que él hizo. Debes de tomarlo, trabajarlo y crear tu realidad y tu esencia propia, ¿no? Entonces, en mi caso, cuando me hice como adicto, porque sí me hice adicto, hoy ya no, a este tipo de terapias, pues duré 15 años haciendo pura sanación, y dentro de esa sanación comencé a crear hábitos que hoy en día tengo. Entonces, te platicaba la ocasión que nos vimos hace una semana, que los hábitos físicos que yo realizo para mí son hábitos para mi espíritu y mi alma. Sin querer me ayudan físicamente, pero, por ejemplo, yo ayuno todos los días por 24 horas, no consumo nada de alimento, ¿no? Me suplemento muchísimo, veo todo lo que subes de suplementos y me encanta, porque todo ya me lo tomo, y lo que no me lo he tomado, lo agarro de volada y me lo tomo también. Me meto a tinas de hielo, tengo un sauna en mi casa, que veo que tú también tienes un sauna y me encanta, me derrito ahí en el sauna 4 o 5 veces a la semana, hago meditación en las mañanas, hago meditación en las noches, hago pilates para tener mi cuerpo bien alineado, veo que a ti también te gusta eso, lo haces con yoga o con pilates. Entonces creo que todos estos medios físicos, primero que nada, son para dominar a un animal que nos quiere carcomer todos los días. Y como yo les digo,
todos los días,
piso a mi animal y le digo, estate quieto, yo no soy un animal. Estamos creyendo que somos seres terrenales viviendo una experiencia espiritual, pero es exactamente al revés. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. No somos seres terrenales, somos seres espirituales de luz y de energía, y lo dice Albert Einstein, no lo invento yo. Entonces, todo es energía. Entonces, si tu energía está realmente elevada por arriba de un animal, pasa lo que los mexicas descubrieron con el águila devorando la serpiente en la bandera de México. Lo que significa eso realmente es que el mexica pudo dominar a la serpiente, se la comió viva, al reptil, y sacó las alas y voló con el alma. Tenemos esa posibilidad todos los días, todo el día, de comenzarla, y seas pobre, rico, te hayan pegado, te hayan violado, te hayan hecho daño, la estés pasando mal, odies tu trabajo, no tengas dinero, tengas deudas, tengas demandas, tengas problemas, lo que tengas, tienes la posibilidad hoy de comenzar a sacar esas alas y comerte vivo al animal. Y cuando te comes vivo al animal, se calma la depresión, se calman tus pensamientos enfadosos, se calma tu ansiedad, se calman tus dolores, se calma tu inflamación, y no dejas de ser una persona que se va a seguir teniendo pedos y que va a seguir teniendo obscuridades, pero ya de una óptica totalmente distinta, donde ya las observas, ya eres consciente de ellas y ya puedes trabajarlas, ¿no?
Y ¿sabes qué, Sebastián? Siento como Tarzán, como que vas agarrando una liana y la agarras, y se siente también, yo siento que esa vez que fuiste al parque, te encontraste a estas personas y empezaste a hacer tu trabajo emocional, espiritual, empiezas a hacerte adicto, es porque empiezas a sentir bienestar. Entonces, como agarro la liana y siento seguridad, y luego agarro la otra liana y siento seguridad, y luego de repente me resbalo en la liana y me caigo ahí a los cocodrilos, pero luego vuelvo a agarrar una liana. Para mí todo esto que o sea, yo me levanté ahorita para hablar contigo, son lianas para mí también. O sea, es la liana de escuchar algo que me inspire y volver a agarrar, y es un trabajo constante en el que nunca se acaba, pero tan siquiera ya tienes los ojos, la óptica para ver que existen las lianas. Y cuando quieras salirte de ese pantano espantoso, puedes levantar la mano y jalar la mano. ¿Sabes cómo es? Por eso es tan importante comunicarnos. Esta amistad que vi también me dice, oye, pero ¿será que todos los influencers necesitan así como que tendrán algún nicho porque necesitan llamar la atención y ser vistos? Y yo antes lo hubiera escuchado este comentario, hubiera dicho, me hubiera herido demasiado porque pues yo siempre lo he platicado. Pero luego dije, a lo mejor, fíjate amiga, le dije a lo mejor, pero tenía que existir esa herida para poder tener un propósito, para poder atrevernos a hablar de cada quien de su tema, no importa cuál sea el tema, porque ni siquiera el ego me diría que fuera de salud y bienestar y espiritualidad, pero lo que ahora sí que lo que cada quien quiera hacer para poder seguir en esta vida, como dicen las constelaciones, cualquier cosa que hagas es para seguir en esta vida. Y si necesitas también seguir en esta vida haciendo algo adictivo o algo que no es bien visto, pues hazlo, porque por eso te sigues, o sea, permaneces todavía aquí y tienes trabajo que hacer, cosas que enseñar o oscuridad que entregar para que luego, como dijiste tú, mi misión de vida es trabajar la oscuridad para que mis hijos trabajen la luz. Entonces esa oscuridad que ves en el vecino, en el compadre, en el amigo, en la comadre, pues tiene que existir para que exista luz y el balance, finalmente.
Y al final eso es en lo único que yo creo, ¿no? Y voy a tomar tu última palabra que mencionaste, que es balance, ¿no? Creo que hoy en día, Lili, está la gente en redes sociales les está mostrando pura luz. Uh-huh. Y esa pura luz que está mostrando, yo les compro la mitad, porque uh-huh. la otra mitad, que se llama balance o equilibrio, uh-huh. es la oscuridad que tenemos. Si tú platicas conmigo, interactúas conmigo, haces negocios conmigo, vas a ver mucho más sombra que luz, uh-huh. porque yo vengo de la sombra, trabajo en la sombra, y yo no soy un trabajador de la luz, yo soy un trabajador de las sombras, uh-huh. porque ahí me crié, ahí aprendí, ahí me forjé y ahí me hice. Entonces, este positivismo tóxico, o como bien le llama Odín Dupeirón, este pensamiento mágico pendejo que se está pregonando, yo no tengo nada en contra de él. Tomen el 50%, pero el otro 50% es algo que nuestros padres y nuestros abuelos hicieron al 100% y que tampoco era adecuado porque estaba totalmente desequilibrado, y yo le llamo el sacrificio de los clavos de Cristo. Ese sacrificio y esos clavos de Cristo que las nuevas generaciones no tienen en absoluto y no lo están realizando. No. A la nueva generación, si está con su pareja y le toca la mano a su pareja y le molesta, se divorcia porque estás entrando en su círculo y penetraste a su piel. Y uh-huh. ya es una locura de su yo, uh-huh. de nada más entender que es ellos creer que solo es eso. Y yo les digo, sí, o sea, está bien padre que te des cosas a ti, que estés en tu yo y que trates que trates con meditaciones y con suplementos y con alimentos y con ejercicio y con cosas chingonas, todo tu ser. Pero eso es el 50%. El otro 50% es un sacrificio que en tu caso tus padres y tus abuelos hicieron por ti para que hoy tú vivas bien. Uh-huh. Y si ese vivir bien tú no le enseñas a tus hijos lo que es un sacrificio, ellos jamás van a poder tener el equilibrio y van a estar dentro de un pensamiento mágico pendejo y se van a meter unos putazos que no tienes una idea que la vida les va a dar. Entonces, yo no digo que les enseñes el sacrificio castigándoles cosas o chingándolos. Yo jamás pienso hacer eso. Yo a mis hijos, la educación que yo creo con ellos es algo que la Luli Almada, la psicóloga, tiene un curso precioso que es el vínculo con tus hijos.
¡Ya lo tomaste! ¡Ay, no eres mi ídolo!
Hermoso. Creo que es lo único que sirve para tus hijos. Vínculo en amor puro. ¡Párale de cosas! Si se dan reglas, si se da cierta disciplina, bienvenida. Pero lo real es la conexión en amor puro que tú tengas con tus hijos. ¿Quieres tener hijos chingones y de bien? Crea vínculos y dales amor puro. Entonces, ese es mi estilo de enseñanza. No creo en la sobresaturación, no creo en implementación de cosas, porque al final yo, debido a mi oscuridad, viví muy libre y por eso me fui en mi casa desde los 18 años. Entonces, esa libertad que hoy tengo tatuada aquí en mi mano, que me puse libertad aquí, es la que yo siento que es la que te permite explorar, vivir y romper esos falsos límites que nos implementaron y bajo los cuales la mayoría de gente, por lo menos donde tú te rodeas, si yo me rodeo, están viviendo ahí. Pero te prometo que yo les pregunto, Lili, si están cansados y ni siquiera termino la pregunta y me dicen, estoy muy cansada de fingir, estoy muy cansada de encajar, estoy muy cansado de crear hipocresía, de crear pláticas banales, de estar metido en círculos donde, pues lo único, por eso, amistad es crear algo juntos, dice Alejandro Jodorowsky, ¿no? Entonces, para mí, mis amigos hoy en día son con los que estoy produciendo creaciones y obras, no son con los que salgo, perdón que les moleste a algunos lo que voy a decir, pero para mí no son con los que salen muchos a perder el tiempo y hablar puras pendejadas. Eso no es para mí un amigo, eso es como gente que sale a crear una terapia que no es terapia. Para mí una terapia es la que hoy yo estoy haciendo contigo, porque hoy yo me estoy espejeando y me estoy curando y me sigo curando al expresar lo que tengo guardado. Ejemplo, nunca había hablado de mis temas de oscuridad en público y hoy los estoy mostrando aquí con mucho gusto porque ya tengo un trabajo y ya estoy listo para poder hablar de ellos, porque hoy ya estoy ayudando a otros seres humanos a que se espejeen con eso y que al final tú dirás, ay, qué difícil lo que le tocó a Sebastián, pero si yo te contara lo que viví la semana pasada, que fui con los reclusos al Cerezo, ay, Dios mío, salí llorando de ahí 2 días diciendo, hijo de su pinche madre, uno piensa que le tocó difícil a la madre, cabrón, hasta que te topas a otros humanos que vivieron 10 veces más oscuridad que tú y que al final creo que muchos humanos hoy la están pasando muy mal. Y esos humanos no tienen puta idea de qué hacer, dónde buscar, porque no hay una escuela que nos diga cómo empezar este trabajo, pero creo que seres humanos con lo que tú estás haciendo, con lo que yo apenas estoy intentando hacer, les está mostrando un pequeño camino que, ojo, ese camino tiene muchas más espinas, ¿eh? Cuando entras adentro de ti y entras al
Sí,
trabajo, está
te
mucho más.
arrastra.
Te arrastras, es mucho más difícil, pero ya empiezas a ver unos huecos y unas luciérnagas, porque una luciérnaga ilumina todo el bosque. Entonces, tu bosque antes de este camino está completamente oscuro, pero cuando abres el camino, sale una pequeña luciérnaga e ilumina el bosque. Y ahí es donde ya dices, oh Dios, sí hay maneras de poderme sentir mejor.
Ay, totalmente, totalmente lo que dices, porque toma valor el observarse, toma valor conocerte, toma valor aceptar tu sombra, toma valor decir sí soy y sí me pasa y sí siento esto y sí siento la envidia y sí siento el enojo y sí soy intolerante y sí soy desesperada y sí soy... ¿Y por qué? Porque le queremos enseñar a todo el mundo lo bonito de nosotros, desde cuando estás en un noviazgo, cuando empiezas una nueva amistad, cuando estás en un nuevo trabajo, la luz, y luego te sale la oscuridad y no nos gusta, ¿no? Entonces, la verdad es que me encanta que nos platiques esto, Sebastián, la verdad me encanta encontrar gente que encuentra el propósito en hablar con los demás, en darle esa lucecita a las gentes que no habían visto la posibilidad, a los del Cerezo, posibilidad de a lo mejor conversar con ellos mismos o escribir o inspirarse y ver que el tiempo que tengan que tener en la cárcel puede ser también mágico. El tiempo que tengas que tener con un hijo enfermo puede ser también mágico. El tiempo que tengas que tener con falta de dinero, incertidumbre, que no tengas certeza para dónde vas, también puede ser visto con una óptica de magia. Y integrar, o sea, y buscar la forma de sanarte y buscar lo que te resuene en la persona que escuchas. Y si no te gusta, pues no lo agarres y agarra lo que puedas, ¿no? La verdad es que a mí me da ilusión de la vida. En vez de darme mucho miedo, como que de repente vienen los temas, ahorita me platicaba una amiga que si el fentanilo, que sí, qué miedo, los niños sueltos. Siempre va a haber incertidumbre, pero tengo fe. En que lo que se tenga que caminar, se va a tener que caminar. En lo que tenga que venir, se va a tener que venir. Y que yo trabajar en mí misma, siento que soy la liana para mi familia, ¿sabes? Y el yo estar bien y estar en creatividad, en magia, ¿no? En conectar honestamente con amistades que me llenan y todos. Es una liana fuerte que yo tengo, que hacemos yo y mi marido, y siento que gracias a Dios se me dio eso, poder ser lianas y poder agarrar lianas, ¿no? Buscándolas, porque el que no busca, no encuentra, ¿me entiendes? Entonces, pues algo más que nos quieras decir, Sebastián, el día de hoy. Aparte, te agradezco muchísimo todo esto que nos platicas. A mí ya me inspiraste el día y te lo
Gracias,
agradezco mucho.
hermana. Y fíjate, y termino con esto, ¿no? Tú dices que lo que puedes hacer es trabajar en ti misma. Cito mucho a Alejandro Jodorowsky porque fue mi mayor maestro para sanar y él tiene una frase hermosa que dice: no puedes cambiar el mundo, lo único que puedes hacer es comenzar por cambiarte a ti mismo. Y yo agrego a eso, y no sé si vaya a terminar en esta vida, pero nunca dejaré de intentarlo. Entonces, por último, invitar a todos a que se atrevan a voltear hacia adentro. Hoy, gracias a Dios, ya las redes y el internet nos brindan mucha información para poder comenzar a trabajar y que se atrevan a agarrar la cucharita para raspar el cerro de mierda que todos traemos encima, porque todo lo que vas a hacer ya lo eres, pero si no raspas las capitas de cebolla y vas quitando un poquito, no vas a descubrir jamás tu esencia, tu don y poder trabajar con eso para ayudar a los demás y sin querer para producir dinero.
Me encanta. Muchísimas gracias. Espero que los que nos estén escuchando les haya gustado tanto como yo este invitado de lujo que tanto quiero. ¿Cómo nos acompañamos? ¿Cómo nos dechongamos y nos peleamos? Siempre platico eso porque
Siempre.
pues tenemos personalidades. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que yo impulsiva, que digo lo que pienso a veces y no tenía filtro, mucho
Ya
menos en
somos
ese
dos, amiga,
entonces.
no te preocupes.
Pero agradezco mucho las amistades como tú, agradezco mucho las coincidencias. Ahora que fui a Hermosillo, que me dicen, aquí está el Chacón preguntando por ti. ¡Ay, voy! Salí corriendo, aventé todo en casa de mi mamá y me regresé muy llena, ¿no? De estar. Tal vez no profundizamos mucho en ese momento en nada, pero sabía que entiendo todo tu camino y lo honro y lo celebro porque personas como tú son las que hacen falta, personas empáticas, amorosas, tratando de vivir y dejar vivir. Entonces, pues,
Gracias.
muchísimas gracias, amigo. Te mando un abrazo y a todos los que nos escuchan, los espero en el próximo episodio de Lily Bon Life y que tengan una hermosa semana. Gracias.
Gracias.
Bye bye.